Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Seguimos adelante en Tiempo de Juego, venimos de una parte más informativa, combinamos con tertulia, opinión, análisis, gente a esta hora que se hace escuchar. David Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Y Roberto Morales, hola Robert, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert.
Yo que soy un tipo muy curioso, ¿estáis de retiro veraniego o dónde os localizamos? ¿El atraquito dónde ha sido, Bernabéu?
El atraquito en casa.
El atraquito en casa.
Bien. Estoy de retiro veraniego obligado, entre comillas.
A lo mejor eso cambia en breve.
Puede ser. Y aprovecho, ya que está aquí Robert, para agradecerle su mensaje de cariño en su día, cuando salí de Mediaset, demostrando lo mucho que hace que nos conocemos y le agradezco profundamente, la verdad. Gracias, Robert.
Faltaría más. Han sido muchas aventuras en el pasado radiofónicas y ahora en COPE también un placer compartir antena contigo. Y a mí me pilláis de retiro ya final, o sea, última escapada en Mojácar y Cabo de Gata.
Oh,
y ya acabo vacaciones.
¡Oh, qué maravilla! Ahora sí me dice, bueno, no me digas lo que estás viendo porque entonces más envidia, te cuelgo directamente a pesar de que nosotros te hayamos llamado. Bueno, oye, estamos en la recta final de la pretemporada porque en menos de 15 días arranca la Liga. Primero tenemos la Supercopa de Europa día 10, lo reitero, para el Real Madrid, pero ¿qué os apetece, viendo cómo se están construyendo y configurando los equipos, qué os apetece ver ahora? Arranco por ti, David.
Bueno, me apetece ver el Barça hoy a la una, vamos a ver cómo termina la gira. La verdad es que ha sido bueno en todo, ¿no? Tanto en lo que se ha visto en general en el terreno de juego, con matices, como lo que estamos viendo en el mercado, pues está siendo un verano histórico para el Barça, porque, a ver, no nos engañemos, hace 4 o 5 meses atrás, todos los barcelonistas, primero mirando a su rival, pensaban que íbamos a estar delante del verano en el que el Madrid iba a presentar a Mbappé. El Barça parecía, no parecía ni de lejos en disposición de acometer fichajes de calado. Y bueno, ha sido todo lo contrario, ¿no? Al final Mbappé no ha venido y el Barça está fichando todo lo que está queriendo fichar. O sea que todo lo que está queriendo fichar porque les está convenciendo de venir al Barça. A través, yo creo, de una figura que está siendo capital en este mercado, ¿no? Que es la de su entrenador Xavi Hernández, más allá del trabajo de Mateo Alemany. Por tanto, bueno, vamos a ver qué vemos hoy a la una de esta madrugada y esto se acerca, o sea que hay que ir afinando el tema.
Sí, es cierto. Robert, está haciendo mucho ruido el Barça, tal vez porque lo necesita. Digo ruido sobre todo con el aparato mediático en el sentido de lo que está fichando el Barcelona. Insisto, porque lo necesita. El Madrid sigue el mismo perfil que la temporada anterior. Es decir, austeridad, no ha podido incorporar a Mbappé, es cierto. Jugadores libres que también quieren venir, en su día Álava, ahora Rüdiger y jóvenes talentos que, en el caso de Tchouaméni, por ejemplo, vamos a ver cómo se adaptan y sobre todo que necesitan recorrido, claro.
Sí, yo creo que la política de fichajes del Real Madrid en este caso, los últimos años, ha sido acertada. Apostar por un bloque que le ha dado éxito y rejuvenecer con jóvenes perlas que ha ido firmando a diferentes precios, algunas tiradas de precio, auténticos chollos por el rendimiento que están dando, otras un poquito más elevado el precio porque también están vendiendo bien, y creo que esa política no se ha cambiado. Si va a girar con la figura de Mbappé, era la apuesta clara del club, ocurrió lo que todos sabemos y el francés, por desgracia, no está en la Liga Española y no nos hace crecer en grandeza nuestra liga, pues es la política que sigue. Yo creo que el campeón al final debe retocarse, no debe hacer grandes cambios. Entiendo que está obligado a hacerlo el Barça y lo está haciendo muy bien, está cambiando por completo la plantilla, generando mucha ilusión y con muchas ganas de que todo empieza a rodar de forma oficial. Ya hoy hemos visto cómo hay países que ya se juegan títulos. Ojalá llegue ya pronto en España porque ya hay ganas, ¿no? Mucho tiempo de parón, de ver cómo este Real Madrid. Yo creo un Real Madrid mucho más rocoso, vamos a ver, que va a encajar menos goles, con más fortaleza defensiva, ya no solo los milagros de Courtois, sino que Rüdiger y Tchouaméni van a aumentar el músculo y el poderío físico del Real Madrid, y a ver qué Barça encontramos, qué Atlético de Madrid encontramos, qué Sevilla, que está muy irregular en pretemporada, encontramos, y qué Villarreal y qué otros equipos, ¿no? Qué grandeza de liga podemos ver, a ver si vemos una liga sobre todo más igualada que la pasada. El Real Madrid no ha tenido que incorporar a grandes estrellas porque le falló su tiro, y el resto de estrellas, en cuanto a la delantera, hacían sombra a Benzema, y estaba claro, como dijo Florentino Pérez, que no quieren nadie que pueda estar a disgusto a la sombra de Benzema, que es el auténtico líder y referente de este equipo.
Eso es cierto. Lo que pasa es que entre alguien que no esté a gusto y alguien que pueda ser un complemento, pues yo creo que nos vamos de un extremo al otro. David, si analizamos línea por línea, al Barça todavía le faltan nombres. El Real Madrid, ya hemos escuchado a Ancelotti, que más que traer, lo que tiene es que aligerar plantilla, porque escuchamos al inicio de la gira que tenía 27 jugadores y los sigue teniendo. Pero línea por línea, ¿quién tiene ahora mejor plantilla, el Barça o el Real Madrid?
Bueno, si el Barça no tiene mejor plantilla que el Madrid ahora mismo, no solo por lo que ha venido, sino por lo que puede venir todavía, pues poco le faltará. Lo que ocurre es que una cosa es tener una gran plantilla o la mejor plantilla, y otra cosa es hacer un equipo. O sea, que el árbol no nos impida ver el bosque. Son dos cosas distintas. Y bueno, al Barça le llevan ventaja, si vamos a la élite europea, de distintos equipos que han hecho las cosas muy bien desde hace muchísimo tiempo, como el City, como el Liverpool, que nos hemos visto hoy, como el Bayern de Múnich, bueno, Paris Saint-Germain, con todas sus peculiaridades, pero que lleva tiempo estando ahí, que en un momento determinado le pasó por encima del Barça también, o incluso el Madrid, ¿no? Que yo era de la opinión que, por ejemplo, Roberto, recuerdo que en otoño manifestó que no veía al Madrid capaz de ganar la Champions. Yo tampoco lo veía, pero al final ellos sí han sido capaces. No, mucha gente, y yo compartía perfectamente cuando lo escuchaba, decía, es que pienso exactamente igual. Pero quiero decir que el Madrid sí ha sido capaz de estar compitiendo todos estos años, salvo el año que el Ajax le elimina con ese 1-4 en el Bernabéu, pero en general ha competido, cosa que no ha hecho el Barça durante los últimos 6 años. Entonces yo creo que hay una distancia con respecto a los mejores equipos de Europa que el Barça debe demostrar en el terreno de juego que puede ser capaz de paliar, ¿no? Pero salvando esto, hombre, yo creo que hay mucha ilusión, lógicamente, porque te has reforzado en las dos áreas. O sea, acabas de fichar a Koundé y has fichado uno de los mejores goleadores de la última década, como es Lewandowski. Por tanto, esa sensación de que el Barça, bueno, dominaba muchos partidos, pero no terminaba de convencer porque no dominaba las áreas, pues seguramente de cara a la próxima temporada esto queda fuera. A mí me parece, por ejemplo, hablando del Madrid, para mí el gran problema gordo del Madrid es qué va a hacer con el recambio de Benzema. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento, ¿no? Porque no creo que esta temporada, o sea, la última temporada, Benzema no se lesionó y ha tenido mucha continuidad, pero cuando él no estuvo, el Madrid tuvo serias dificultades, ¿no?, para salir adelante. Entonces, bueno, yo creo que es la gran incógnita del Madrid, y en el Barça, pues la capacidad que tenga Xavi para trasladar a lo que es su once, a lo que es su equipo a lo largo de la temporada, las buenas sensaciones que genera la plantilla.
Sí, al final, Robert, el Barça es cierto, está haciendo un buen equipo en cuanto a nombres, parece que está fichando bien, ¿verdad? Pero al final tiene que empezar a rodar la pelota y ver cómo todo se ensambla y se acopla. Un detalle de lo que decía David, Hazard, que parece se ha empeñado Ancelotti que sea el recambio de Benzema o como mínimo una alternativa dentro del equipo. ¿Tú realmente lo ves de nueve? Yo, en el primer partido, en el clásico que lo vimos de nueve, bueno, pasó desapercibido, y un Hazard que entendemos físicamente está mejor, se cuida mejor, vamos a ver si con el recorrido y qué papel puede jugar le respetan también las lesiones. Pero ¿tú crees que puede ser la alternativa a Benzema o va a ser?
Yo no lo veo. Insistiendo esta semana en los programas que hemos hecho, yo ya lo dejé contigo la semana pasada claro, y al final el partido me dio la razón, ojalá me equivoque a largo plazo, pero no creo que sea una demarcación para la que haya nacido Eden Hazard. Yo creo que de nueve no sabe jugar de espaldas, es un futbolista que necesita espacios para mostrar su calidad, que suele él ver el pase al espacio y no dar él el desmarque al espacio para recibir el pase. Es un futbolista muy creativo, no un nueve que vaya a estar cómodo entre centrales. Entonces, pese a que pueda buscar con esa figura Ancelotti otra cosa que no le aporta un delantero centro puro, que sí le aporta a Benzema, porque no es un delantero centro puro, claro, no encuentro nada que se asemeje Benzema a Hazard. Y sí, lo llevo insistiendo estas semanas, sí creo que el Real Madrid debe reforzarse la zona del 9 y fichar un 9 que asuma el papel que tiene que asumir a la sombra de Benzema, y yo creo que muchos, por estar en el Real Madrid, lo podrían asumir. No sé si dejo siempre este nombre, Raúl de Tomás, lo lanzo ahí. No sé si de Tomás lo admitiría, pero creo que un refuerzo de ese nivel aumentaría el poder ofensivo del Real Madrid como ha aumentado el Barcelona. Yo creo que para que Hazard juegue, Ancelotti debe inventar algo, y ese invento pasa por un retoque de sistema, por un 4-4-2, jugar con Romo en el centro del campo y meter en el vértice a Hazard con libertad de movimiento a la espalda de los dos puntas. Yo creo que es la única forma, teniendo un centrocampista tan poderoso como Tchouaméni, que puede jugar como cinco puro o incluso Casemiro, es la única forma de meter a Hazard en el equipo y que veamos el verdadero nivel del belga, si ya está físicamente para brillar, porque las bandas no ha demostrado que tampoco es un extremo para jugar en ese 4-3-3, y que como delantero centro, como falso 9, pues no da las cualidades como para rendir al nivel que podemos esperar en el Real Madrid.
Con respecto a estas dos cosas, yo quisiera añadir primero que encontrar un delantero centro que pueda suplir en el Madrid a Benzema, es decir, que dé la calidad que un equipo como el Madrid reclama en los minutos que deba dar descanso o por ausencia de Benzema, y además asuma el rol que va a tener durante todo el año, que va a jugar lo que va a jugar, porque si Benzema está bien va a jugar la mayoría de los partidos. No es fácil encontrar en el mercado este tipo de, para que la gente me entienda, ¿no? No es fácil encontrar un Larsson, por decirlo así, ¿vale? Y luego, con respecto a Hazard, es que yo creo que el problema de Hazard, más allá de que pueda servir, ¿no?, para el falso 9, que en general estoy de acuerdo con lo que ha dicho Robert, es decir, yo no le veo, el problema es que Hazard vuelva a ser Hazard. Y para volver a ser Hazard quiere decir que tiene que recuperar la explosividad, el cambio de ritmo, la velocidad, el regate. Y está en una edad que, después de tanta inactividad, pues hay sospechas fundadas de que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, este es el problema, que si Hazard fuera Hazard, pues yo creo que te vale de falso 9, de extremo o de media punta. Quiero decir que al final, cuando él entra en contacto con el balón, si recupera sus mayores cualidades, pues es un jugador desequilibrante. Pero claro, el problema es que juegue donde juegue, está lento, no encara, no se marcha, no arriesga, porque seguramente él no se siente en posibilidad de hacerlo, ¿no? Y para mí ese es el problema del belga.
Bueno, es que es un interrogante gigante en cuanto a Hazard. Sí. Venimos reiterando en la pretemporada y con este primer clásico que teníamos, ¿verdad?, que disputaba los primeros minutos en un clásico con la camiseta del Real Madrid, que es un dato, bueno, palmario. ¿Me vais a permitir? Vamos hasta New Jersey, donde estamos en la cuenta atrás para que arranque ese New York City, efectivamente, Barcelona. Y a eso vamos, a conocer el 11 del Barça. Elena Condis, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Ahora ya desde el interior de ese Red Bull Arena, todavía no han salido los futbolistas del Barça a calentar. Sí veo al hombre de los fichajes, a Mateo Alemany, sobre el césped pendiente de su teléfono móvil. Ya dijo Xavi ayer que habría más fichajes, que había que reforzar más la plantilla. Ya contábamos la llamada de Laporta a la gente de Bernardo Silva, Jorge Méndez, para decirle que queremos avanzar en la operación. Esa llamada se ha producido en las últimas horas. En el 11 es que Frenkie de Jong por fin juega en su posición. Por fin es centrocampista después de 3 partidos saliendo como suplente y jugando como central en el eje de la defensa. Hoy recupera un puesto en la medular. Juegan juntos en el 11 2 de las revelaciones de esta gira americana, que son Dembélé y Rafinha. Dembélé, que es el pichichi, con 3 goles, ya lleva más que todo el año pasado. El 11 del Barça está formado por Ter Stegen en portería, Araujo es el lateral derecho, Alba al izquierdo, pareja de centrales, repiten por 4º partido consecutivo, Christensen y Eric García como titulares. En el centro del campo está Busquets con Gavi y Frenkie de Jong, y arriba Rafinha, Lewandowski, que hoy quiere estrenarse, y Dembélé.
Es el 11 del Barça. Arranca la una este partido. Gracias, Elena. Si hay noticia, vuelvo contigo. Bueno, lo más destacado, David, es que Frenkie de Jong recupera su posición en el centro del campo después de haberle empujado al centro de la defensa.
Sí, con lo cual, había quien interpretaba, yo no digo que no hubiera algo de eso, como un mensaje al futbolista, el hecho de ponerle central siempre y nunca en el centro del campo. Pero bueno, con la decisión que ha tomado hoy Xavi, pues parece descartado que esto sea un mensaje, y simplemente, bueno, pues al final De Jong está en sus manos, ¿no? La decisión que tome, la posición del club ya la sabemos. Me llama la atención que yo creo que va a repetir Araujo de lateral derecho, aunque, bueno, vamos a ver si cierra con 3 atrás y mete a Alba un poco más incrustado en el medio campo, que yo creo que es una opción, no sé si como recurso que vaya a utilizar Xavi durante la temporada. Tengo claro que, por ejemplo, en los partidos contra el Madrid, Araujo siempre jugará a la derecha, porque es el anti Vinicius, como se ha demostrado en los últimos partidos. Y luego, bueno, volver a ver a Dembélé y a Rafinha en el mismo once. Lo vimos unos instantes en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte ante el Madrid, en el Clásico. Yo creo que Rafinha en la izquierda pierde un poquito su esencia, ¿no? Porque le gusta ir hacia adentro, a pierna cambiada con la zurda, y en la derecha pierde ese recorrido, aunque, bueno, puede meter balones al área y puede encarar igualmente en el uno contra uno. Creo que es una opción que no vamos a ver mucho durante la temporada, quizá como recurso, pero en general yo creo que en esa zona o bien Ansu o en su defecto Ferran Torres van a ocupar muchos más minutos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el invento y si Lewandowski por fin la mete en la cazuela, ¿no?
Bueno, oye, Luis Suárez también tardó y después se hartó de marcar goles con el Barcelona.
Sí. Sobre todo desde que hablaron entre él y Messi, dijeron, oye, mira, me voy a meter yo en la banda, dijo el argentino.
No tendrás duda, y a partir de ahí ya, de la capacidad de Lewandowski.
Dime, Albert.
Digo que no tendrás dudas de la capacidad de Lewandowski.
No, Lewandowski. Ah, bueno,
si no abrimos otro melón, otro debate.
A mí me ha gustado en los dos partidos que ha jugado, ¿eh?
Sí.
Y, hombre, va a meter goles, seguro se va a echar a meter goles. No sé si hasta llegar a 50, porque, claro, el Barça deberá ser un equipo que demuestre que puede generar tanto como ha generado el Bayern de Múnich en los últimos años. El Barça ha sido un equipo que ha generado menos últimamente. Vamos a ver si con los recursos que tiene este año llega a este nivel, ¿no? Pero a poco que el Barça genere, Lewandowski no solo va a meter goles, sino que creo que es un futbolista que fuera del área. Es un jugador, por ejemplo, que a mí me convence mucho más que Haaland, ¿no? Por lo que hemos visto hoy, en lo que es el juego colectivo. Luego, dentro del área, son dos animales.
Sí. Bueno, aquí falta Koundé, que acaba de llegar. Por cierto, que está entrenando en solitario. Viene de esa lesión de pubis ya en la Ciudad Deportiva del Barça. Presentan a Koundé el lunes. Recuerdo, el viernes, Camp Nou, reservado para Lewandowski. Dos presentaciones del Barça. Y faltan... Vamos a ver qué pasa con Bernardo Silva y también Azpilicueta. Pero, Robert, introducía un tema, David, que es... el sistema de tres centrales, y yo creo que por la configuración que tiene Ancelotti en la plantilla, llegando Rudiger, yo creo que en más de una ocasión, con una temporada larguísima llena de partidos para el Real Madrid, yo no descarto que utilice ese sistema de tres centrales también, de línea de tres atrás.
El año pasado al inicio lo probó y no le terminó de convencer. Yo creo que Ancelotti, cuando encara partidos grandes donde espera una lucha fuerte en el centro del campo, lo que ha reforzado siempre ha sido la medular, más que la defensa. Y ahora también con la figura de Tchouaméni puede hacerlo. En algún partido en concreto, tirar de tres centrales y jugar con carrileros, pues puedes hacerlo. Pero no veo al Real Madrid saliendo con defensa de cinco en muchos partidos durante el año, por mucho que hayas aumentado el nivel y la fortaleza defensiva con Rüdiger. Creo que lo que tiene que definir bien, que de momento parece que es Militao o Álava la pareja de centrales, tiene que definir bien quién va a ser el sustituto de Mendy cuando no esté en el carril izquierdo, si va a ser Rüdiger o va a ser Álava. Yo pensaba que iba a ser más Álava y me sorprendió mucho la presencia en el clásico de Rüdiger, pero de inicio con tres centrales no lo veo en numerosos partidos. A lo mejor en un momento puntual, como recurso puntual en algún partido que está muy ajustado, está sin inferioridad o algo, pero de partida no veo al Real Madrid.
Sí. Yo digo 4, como recurso puntual y no como una situación habitual, ¿eh?
Sí, a lo mejor como avanzan los partidos, teniendo esas piezas que te aumentan el nivel defensivo, pero yo espero un Real Madrid este año bastante rocoso, que va a encajar menos goles y que no va a tener que recurrir mucho a línea de cinco atrás, sino que con la fortaleza que ya tiene, el nivel que tienen los jugadores que tienen defensa, es donde ha mejorado mucho este equipo.
Bueno, os voy a preguntar por dos nombres propios que están en la mesa de debate, que son Cristiano y también Leo Messi, pero bueno, del concierto europeo lo digo por lo que le preguntamos, por ejemplo, al inicio a Adrián San Miguel, que acaba de ganar la Supercopa de Inglaterra con el Liverpool. Equipo favorito para la Champions. A mí el Liverpool me ha gustado mucho hoy. Yo creo que el City todavía tiene que engrasar la maquinaria, pero en España, que antes Robert ha deslizado algo, Atlético, ¿veis al Atlético plantando cara al Real Madrid y al Barcelona esta temporada? ¿Al Atlético, si es que veis a alguien más, o veis que todavía las distancias son muy grandes? Siguen siendo muy grandes, David.
Sí, yo a priori veo una distancia, no sé si grande, pero una distancia más o menos importante. Sí, sí. O sea, sobre todo por el tema del gol, ¿no? Vamos a ver qué comportamiento tiene Griezmann esta temporada. Por el bien del Barça espero que juegue el 50% de los partidos, si no hay un marrón ahí tremendo de cara a la próxima temporada. Pero bueno, Griezmann viene de un año malo en el gol, es verdad que se lesionó. No sé si ya vamos a ver el Griezmann que metió 38 años en una temporada con el Atlético de Madrid, entre todas las competiciones, etcétera. Se ha parecido más últimamente a lo que llamamos un trescuartista, ¿no? Futbolista que en la zona de la media punta pues es un generador, con llegada al gol, evidentemente, pero no sé si con unas cifras que le den al Atleti para poder competir de verdad con el Barça y el Madrid, que es evidente que con Benzema y Lewandowski y todo lo que tiene alrededor, pues tiene mucho más poder ofensivo, ¿no? El Atleti, bueno, tiene grandes jugadores. A mí me gusta mucho João Félix, siempre lo he dicho. Vamos a ver qué pasa con Morata, si al final se queda o no. Jugadores como Correa, ¿no?, que aportan. Pero me parece que... Yo el otro día decía, hombre, si hablamos deportivamente, a mí me parece que es un que no hay debate. O sea, que un jugador como Cristiano, hay pocos en el mercado que pudieran aportar el gol de aporte Cristiano dentro del área, ¿no? Y más cómo juega el Atlético de Madrid. Pero claro, está el tema emocional que pesa mucho y se está poniendo muy feo, ¿no? Como para que Cristiano venga. Entonces, bueno, no sé si hay alternativas, qué posibilidades baraja el Atleti, pero creo que en esa zona está a distancia el Atlético de Madrid a priori. Luego la Liga te pone donde te tiene que poner, ¿eh? Y ya veremos lo que pasa, pero a priori me parece que hay distancia. Sí, sí.
Robert.
Para mí el año pasado fue una decepción, tanto el Atlético de Madrid, por supuesto, que creo que hizo un año bastante malo para lo que esperábamos de el equipo que defendía a título en Liga y que se presentaba con una plantilla muy ilusionante. Yo creo que fue una decepción. Y también el Sevilla, que no luchase la Liga más tiempo el Sevilla, como había hecho la temporada anterior, yo pensaba que le iba a dar para más y que también se lo iba a creer, que al final muchas veces es cuestión de fe, que hablamos de cansancio, de numerosos partidos, de falta de plantilla, pero luego los equipos cuando creen, algunos llegan a pelear hasta el final, y me parece que lo que le faltó precisamente fue fe en sí mismo para poder pelear a un Real Madrid que sí, que fue muy regular, pero que hubo un momento de la temporada que precisamente en esa Chepi Juan con la remontada cerró su título, ¿no? Hasta ese momento, hasta veíamos resucitar a un Barça en la peor temporada que hemos visto jamás, yo creo, al Barcelona. Sí, acabó
fue segundo sin bajar la toca, Robert.
Y por eso, entonces, si esa peor temporada del Barcelona que recordamos acabó segundo, este año yo me temo que las distancias de Real Madrid-Barcelona a los perseguidores sean mayores. Me temo que va a ser una liga de dos.
Bueno, ligando temas, que es una cosa que a mí me apasiona. Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, como el departamento de producción, coordinación y creatividad de este Tiempo de Juego no pierde detalle absolutamente de nada, Cristiano es tendencia en redes sociales porque...
Porque los aficionados del Sevilla están creando el hashtag Cristiano a Sevilla a estas horas, 3.500 tweets en un sábado de julio pidiendo el fichaje de Cristiano por el Sevilla. Ellos dicen que también juegan Champions, que Cristiano quiere jugar la Champions y como reclaman fichajes, pues es tendencia ahora mismo en Twitter.
Y después de los seis...
Y después de los seis, pues quiere...
Con más razón. Sí, sí. Pero entre el Manchester United, el Atlético y el Sevilla hay un mundo, no lo digo por kilómetros, sino por proyecto. Bueno, al Atlético y al Sevilla les une que juegan la Champions. Gracias, Luis. El otro nombre propio. En las últimas horas, caso Leo Messi. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha dicho esto.
Evidentemente, m'agradaria que...
Evidentemente, me gustaría que la etapa de Leo en el club no se hubiera acabado, que no fuera el último capítulo de la manera que pasó todo. Creo que se merece una segunda oportunidad o una última oportunidad para demostrar que se puede salir bien del club y que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero bueno, estamos hablando de este año, hemos fichado grandes jugadores, hemos hecho un gran equipo... Hay mucha presión para ganar y a partir del año que viene hablaremos. Él tiene contrato, pero sí, ojalá, me gustaría, sí. Si la pregunta es si me gustaría, la respuesta es sí.
Sí, la respuesta es sí.
Vale, David, yo es que ya me lo creo absolutamente todo,
Bueno, a ver, mira, primero, por lo que yo sé, desde el cuerpo técnico, no ha habido una petición expresa al presidente Laporta de que vuelva Messi dentro de un año, ¿vale? Otra cosa es que Xavi, bueno, la relación entre Xavi y Leo ha sido siempre muy buena, hay confianza, hablan bastante a menudo. y no sabremos hasta qué punto realmente a Xavi estaría interesado futbolísticamente, ¿no?, que Messi pudiera jugar en el Barça la próxima temporada, como aunque fuera un last dance, ¿no? Es más una pedrada del presidente, que como ha dicho él públicamente, no se ha escondido, pues se siente en deuda por la manera en que marchó Messi. Hay que recordar, Albert, te acuerdas perfectamente que estuvo 3 meses prácticamente cada vez que nos encontrábamos en las oficinas nos decía que progresa adecuadamente y que soñaba con que Messi se quedara, y al final pasó lo que pasó.
Perdona, entonces, es que bueno, Messi aterrizaba en Barcelona para firmar su renovación
y
acabó encontrándose con la carta de despido, que me entiendan.
Pero más, yo quiero ir un poquito más allá. O sea, al final, imaginémonos que el Barça ataca este tema, ¿no? Y bueno, parece, y que los Messi, y en este caso que Leo, se pone a tiro y entiende que lo mejor para él la próxima temporada, o sea, dentro de un año, es volver al Barça, aunque sea una temporada. Vale. Pero ¿cómo es el encaje de Messi? Primero, ¿por qué estaría dispuesto Messi a nivel económico a venir? Esto para empezar, porque no creo que el Barça le ofreciera sinceramente mucho en la escala salarial que está construyendo. Si él aceptaría eso, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, si el equipo este año funciona, bueno, hay que ver qué encaje futbolístico tiene Messi, que evidentemente por calidad puede jugar en cualquier sitio, porque además, aunque no haga los goles que hacía, pues es evidente que genera tanto en tantas zonas del campo que puede jugar en cualquier equipo, y en el Barça no es una excepción. Pero yo recuerdo unas declaraciones en una ronda europea esta temporada de Xavi. Se le preguntó por este, no, o sea, no se le preguntó directamente por Messi, pero se le dijo, se le preguntó por el tema de la presión, y él vino a decir, a ver, si en nuestro equipo hay uno que no corre hacia adelante, estamos muertos. O sea, es innegociable. Y todos sabemos que en los últimos años Messi llevaba mucho tiempo, o sea, que corría cuando quería. Y claro, cuando metes 40 goles por temporada, no pasa nada. Pero cuando dejas de ser determinante o tener la capacidad para decidir partidos por ti solo y necesitas a más gente, pues tienes que ser uno más del equipo y tienes que currar como el que más. Entonces, claro, yo desde ese punto de vista sigo pensando que el encaje es complicado. Pero me sumo a tu eslogan. Me lo creo.
Lo hemos visto casi todo, ¿verdad? Porque
y a mí, quiero decir que a mí personalmente me gusta. Es decir, yo soy presidente o vicepresidente del club de fans que quería que Messi terminara en el Barça, porque creo que su carrera lo merecía. Y ha sido una lástima y una pena para todos que haya ido a jugar al Paris Saint-Germain, porque creo que era un one-man club, ¿no?, que se dice. Pero, claro, hay que analizar sobre todo el encaje que tendría, porque si el Barça está construyendo un equipo que quiere que sea un equipo campeón, pues ahí no hay que andarse ni con sentimentalismos ni con chiquitas.
Bueno, en todo caso, Robert, lo fiamos a partir del 30 de junio de 2023, si es que esto se llega a producir, porque tiene contrato Messi con el Paris Saint-Germain.
Sí, lo primero, ante todo, no me parece inteligente sacar el nombre de Messi a la palestra en este momento por Laporta, y luego Xavi ya se le pregunta y responde más obligado, no en rueda de prensa, en lo deportivo, pero no me parece inteligente sacar el nombre de un futbolista que es Messi, que a cualquier barcelonista le va a ilusionar, porque ha sido el jugador más grande que ha habido en la historia del club, porque quita cierto prestigio o cierta importancia a todos los grandes futbolistas que ha fichado este Barça. Tú dices Messi y el resto quedan en la sombra, por muy grandes que sean. Entonces, aunque pensemos que va a ser a un año vista, no me parece que sea una maniobra inteligente de Barcelona. Luego ya entramos en lo que está analizando David, en lo deportivo. Yo creo que Messi, su etapa en el Barça, la etapa de ese Messi que nos ha levantado a todos del asiento, pues ha tocado a su fin. Este Messi de las últimas temporadas ya no era el mismo, y si vuelve 2 años después de irse, pues el tiempo pasa para todos, aunque estamos viendo que la Liga Española se está convirtiendo en un retiro para muchos. Se alargan mucho los años de media edad de los futbolistas ahora mismo en España, y estamos viendo como jugadores ya de 40 años extienden la carrera y siguen jugando, ¿no? Y algunos de 30 y muchos que siguen volviendo a la Liga Española. No es lo ideal, ¿no? Cuando éramos la mejor liga del mundo, yo creo que no se daba esa situación, y que por desgracia ahora estamos un escalón por debajo de una liga como es la Premier. No sé a qué nivel volvería Messi al Barça, no sé lo que volaría el Barça sin Messi, porque este Barça tiene muy buena pinta, y encajar a Messi en ese Barça a lo mejor no es tan bueno y resta más que suma, pero al final, pues eso, Messi es Messi, el romanticismo de que acabe su carrera en el club de su corazón estará por encima de todo, pero bueno, si se produce en un año, veremos la situación que tiene Xavi, a qué jugador quitarías del equipazo que está haciendo para que jugase Messi. Eso es difícil.
Esa es buena también, pero lo tengo que dejar aquí. Con lo cual, os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Vamos a seguir hablando de Messi. Yo creo que lo vamos a tener durante toda la temporada. Con lo cual va a ser casi, casi un recurso. Bernabéu, gracias.
10.
Dígame.
Acabes bien.
Cuidado los silencios en la radio, que tienen mucho valor. Adiós, David, cuídate.
Venga, acabas bien. Hasta luego, Robert.
Inicio de semana.
Hasta luego.
Robert, que remates las vacaciones. Gracias, como siempre. Un abrazo gigante.
Muchas gracias a ti. Un abrazo grande.
Adiós a Roberto Morales y a David Bernabéu. Mensajes de los oyentes en tiempo de juego. Bueno, tenemos después una visita. Mensajes, pausa y una visita. Edu Azagra, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Me cuesta creer que De Jong no tenga sitio en este Barça de Xavi. No era el tío del tiki-taka. A mí que me lo expliquen. La palanca suprema sería la vuelta de Messi, lo tengo claro. Lo que yo creo es que para activarla, Laporta va a tener que seguir pidiendo disculpas por lo del verano pasado. Me parece mucho riesgo lo que está haciendo el Real Madrid en este mercado de fichajes. Confío en esta plantilla, pero estoy cagado con el Mundial. Gerard Moreno sería mi apuesta. Florentino está guardando la chequera para el crack del Mundial. Ya lo hizo con Ronaldo en 2002 y con James en 2014. Que se preparen en el mercado de enero. Y un oyente culé nos dice si Laporta tiene pensado en algún momento activar la palanca Masía para no hipotecar al club a largo plazo.
Palanca, ¿eh? Vamos a poner un sonidito cada vez que suene la palabra palanca. Gracias, Edu. Pausa y estamos en Nueva York.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.